Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vivir bajo la mirada de Dios con Teresa de Lisieux. Importancia de la mirada en Teresa. Para Teresa del Niño Jesús, la mirada tiene una gran importancia. Todo puede decirse y comunicarse en una simple mirada cruzada. La mirada recíproca es la comunión más profunda y más rica que pueda darse, a veces ya en esta tierra, pero sobre todo sucederá eso en el reino. ¿Cuántas cosas que decimos? Aquí abajo la palabra es importante, pero allí arriba una sola mirada bastará para comprendernos. La mirada de amor que se cruza entre Teresa y Jesús es el corazón de su vida contemplativa. Mirada de Teresa a Jesús, mirada de fe, de esperanza, de amor y más aún mirada de Jesús a Teresa. Necesito la mirada de mi divino Salvador. Tu sola mirada hace mi felicidad. La mirada de Jesús es como el espacio del que Teresa tiene absoluta necesidad para vivir, para ser ella misma, para ser libre, para no quedar atrapada por la mirada de los demás o en la mirada que dirige a ella misma, como veremos más adelante. Esta mirada de Jesús no es una mirada que juzga, que acusa, que encierra, sino una mirada que libera, que anima. Una mirada de compasión y de misericordia. No alejarse nunca de la mirada de Jesús. Teresa ve por primera vez el mar de Trouville, lo que le produce una fuerte impresión. Yo tenía 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me produjo el mar. No podía dejar de mirarlo sin cesar, su majestad, el refugio de las olas. Todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder del buen Dios. Por la tarde, a la hora en que el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas proyectando ante él un surco luminoso, iba a sentarme sola en una roca con Paulina. Contemplaba largo tiempo este surco luminoso, imagen de la gracia, alumbrando el camino que debe recorrer el pequeño velero de graciosa vela blanca. Junto a Paulina, tomé la decisión de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que ella navegue en paz hacia la patria celestial. Es muy hermosa la intuición de esta chiquilla. Para vivir su vocación cristiana, para caminar de manera segura y en paz hacia el reino, es preciso que no se aparte nunca de la mirada de Jesús. La mirada divina. Hay diferentes aspectos en la mirada divina. Es la mirada del Creador sobre su criatura, mediante la cual la hace vivir. Es la mirada de ternura del Padre sobre su Hijo. Es también para Teresa, que se siente llamada a la vida religiosa, la mirada de Jesús, el esposo, sobre su esposa. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo, declara el profeta Isaías. Vamos a pasar revista a diferentes características de la mirada divina, tal como podemos descubrirlas en las obras de nuestra santa. Es una mirada que da la vida. Yo, pobre pequeño ser que volvería a la mar si tu divina mirada no me diese la vida en cada instante. Es una mirada que escoge, que distingue para elegir. Aquí está todo el misterio de la vocación. Recordemos en el Evangelio la mirada del amor de Jesús sobre el joven rico. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Volvamos a leer el comienzo del manuscrito, a donde Teresa, por obediencia a su priora, comienza a redactar su autobiografía. Antes de tomar la pluma, me arrodillé ante la imagen de María, la que nos ha dado tantas pruebas de las maternales preferencias de la Reina del Cielo por nuestra familia. Le he suplicado que guíe mi mano para no escribir una sola línea que no le agrade. Luego, abriendo el Santo Evangelio, mis ojos tropezaron con estas palabras. Subiendo Jesús al monte, llamó a los que quiso, y fueron donde él estaba. Ese es, por cierto, el misterio de mi vocación, de toda mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios de Jesús para con mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que quiere, a como dice por boca de San Pablo: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me apiadaré de quien me apiade. Teresa expresa a menudo este asombro ante la elección gratuita de Dios de su vida. Hablando de ella misma en tercera persona, dice: nada haré capaz en ella de atraer las miradas divinas, solo su misericordia ha hecho todo lo que hay de bien en ella. Dios no llama a los que son dignos, sino a los que quiere, por pura misericordia. La mirada inefable de vuestro Hijo se ha dignado a bajarse sobre mi pobre alma. He buscado su rostro adorable y en él quiero esconderme. Ella quiere esconderse y refugiarse en esta gracia de la elección misericordiosa de Dios. Quedarse en este rostro donde se encuentra la fuente de su vocación y de toda gracia. Teresa está maravillada por el amor único que Dios tiene por cada uno, del mayor al menor. Así como el sol ilumina al mismo tiempo a los cedros y a cada florecilla como si esta fuese la única sobre la tierra, así nuestro Señor se ocupa también particularmente de cada alma, como si no hubiese otras. Y así como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas para hacer brotar en el día adecuado la más humilde margarita, así también todo corresponde al bien de cada alma. La mirada de Dios es también una mirada que reviste de belleza. Teresa encontró en San Juan de la Cruz esta idea muy, muy hermosa y fuerte, que con solo su mirada Dios reviste de belleza a su criatura. En la estrofa 5 del Cántico Espiritual, San Juan se expresa así: mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura. Vestidos los dejó de hermosura. El santo místico comenta luego la estrofa de este poema. Según dice San Pablo, el Hijo de Dios es resplandor de su gloria y figura de su sustancia. Es pues de saber que con solo esta figura de su Hijo miró Dios todas las cosas que fue darles el ser natural, comunicándoles muchas gracias y dones naturales, haciéndolos acabadas y perfectas, según se dice en el Génesis por estas palabras: miró Dios todas las cosas que había hecho y eran mucho buenas. El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo, su Hijo. Y no solamente les comunicó el ser y gracias naturales mirándolas, como habíamos dicho, más bien con solo esta figura de su Hijo, las dejó vestidas de hermosura, comunicándonos del ser sobrenatural, lo cual fue cuando se hizo hombre ensalzándole en hermosura de Dios. En otro pasaje, Juan de la Cruz escribe: ya dijimos que el mirar de Dios es amar. Su gracia en mí tus ojos imprimían. Por los ojos del esposo entiende aquí su divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto que hace consorte de la misma divinidad. Al mirar al alma, Dios la ama y la hace digna de su amor. La mirada de Dios es también una mirada que imprime la semejanza con Jesús. Cuando Jesús ha mirado a un alma, enseguida le otorga su divina semejanza, pero es necesario que esta alma no deje de dirigir a él sus miradas. El Padre nos ha creado en el Hijo, nos mira a través de él, y por su mirada imprime en nosotros la semejanza de su Hijo. Volveremos sobre esto. Es más aún, una mirada que sigue, que acompaña, que da vida y fecundidad. Tú, cuya mano sostiene los mundos, que plantas los bosques espesos. Tú, que de una sola ojeada los haces fecundos. Tú me sigues siempre con mirada de amor. Es una mirada que acoge al otro en su pobreza, su debilidad, una mirada que comprende. Releamos el pasaje en que Teresa cuando cuenta su primera comunión a la edad de 11 años. ¡Ah, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía, «Os amo, me entrego a vos para siempre». No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía ya largo tiempo, Jesús y la pobre y pequeña Teresa se habían mirado y se habían comprendido. Ese día ya no era una mirada, sino una fusión. No eran ya dos. Teresa había desaparecido como una gota de agua se pierde en el océano. Solo quedaba Jesús. Él era el maestro, el rey. ¿No lo había pedido Teresa que le quitase la libertad? Pues su libertad le daba miedo. Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. La frase que acabamos de subrayar, desde hacía ya largo tiempo, Jesús y la pobre pequeña Teresa se habían mirado y se habían comprendido, es muy bella. Teresa y Jesús se comprenden mutuamente. Teresa comprende todo el amor de Jesús por ella, el deseo que él tiene de ser amado, la sed que le consume y que es una sed de amor. Pero recíprocamente ella se siente también plenamente comprendida. En sus deseos más íntimos, más secretos, en su pequeñez y su fragilidad, en sus luchas y sufrimientos también. Qué bueno es sentirse comprendido en profundidad. Qué alegría saber que Dios me comprende mejor que nadie en el mundo. La mirada de Dios es también una mirada que purifica. Es un acto de ofrenda al amor misericordioso. Teresa se expresa así. Os suplico que me quitéis la libertad de desagradaros. Si por debilidad caigo alguna vez, que enseguida vuestra divina mirada purifique mi alma consumiendo todas mis imperfecciones, como el fuego que transforma todo en sí mismo. Teresa quiere entregarse totalmente a Jesús. Sabe que a causa de su debilidad humana tendrá a veces caídas, pero confía en que la mirada de Jesús sabrá siempre purificarla, si ella se vuelve a él. Esta mirada es una mirada que rejuvenece. En la obra teatral Jesús en Betania, Jesús habla así a María Magdalena. Tu alma rejuvenecida por mi mirada divina me bendecirá sin fin en la vida eterna. Es esta una verdad merecedora de reflexión. Lo que más nos purifica es dejarnos mirar por Dios. Ponernos bajo su mirada de amor. ¿Cómo comprender esta realidad sorprendente? La primera razón es que nuestra santidad no puede venir más que de Dios, de una participación en la santidad divina. No es algo que podamos producir por nosotros mismos. En el acto de ofrenda al amor misericordioso, dice Teresa, deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y llegar al grado de gloria que me hayáis preparado en vuestro reino. En una palabra, deseo ser santa, pero siento mi impotencia y os pido, oh Dios, oh mi Dios, que seáis vos mismo mi santidad. Esta grabación es del libro Si conocieras el don de Dios de Jacques Philippe.